en Texas.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la primera dama, Jill Biden, tienen previsto hoy visitar Maui para evaluar el impacto de los incendios forestales que redujeron partes de la isla hawaiana a cenizas humeantes. Yoconda Tapia amplía.
Mientras los incendios forestales que se extendían rápidamente dejaban ardiendo la segunda isla más grande de Hawái, desde el aire se ven cientos de casas arrasadas hasta los cimientos. La sección histórica de la ciudad está destruida. Todos los edificios históricos, Lahaina, solía ser la capital de todo Hawái y ahora ha desaparecido. Incluso los barcos en el puerto se quemaron hasta en el agua. Lo que comenzó como un incendio forestal se intensificó rápidamente en medio de una tormenta perfecta de fuertes vientos y condiciones secas que quemaron la histórica ciudad de Lahaina en Maui, quemando gran parte de ese centro comercial y cultural. Más de 110 personas han muerto en los incendios, un número que se espera que crezca en los próximos días. La cantidad de personas desaparecidas aún no está clara. El presidente Joe Biden y la primera dama Jill Biden visitarán hoy la zona de desastre marcada por los incendios forestales más mortíferos en más de un siglo. Pero los primeros en responder en Hawái recibieron recientemente refuerzos del Departamento de Defensa. Los miembros del Ejército y la Guardia Nacional de Estados Unidos se unieron a los equipos de búsqueda y rescate, y la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, dice que los esfuerzos de socorro hasta ahora han sido un éxito. La administradora de FEMA, Diane Criswell, hablando en This Week de la cadena ABC, dijo: en este momento, los esfuerzos de búsqueda están completos en un 78% en la ciudad de Lahaina, y seguimos teniendo a nuestros equipos en el terreno revisando todas las estructuras que se perdieron como resultado de este incendio. Pero también hemos entregado más de 8 millones de dólares a familias que se han visto afectadas y se han registrado para recibir asistencia con FEMA, dijo. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Asistencia técnica Tony Simón, voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio a través de Martín Noticias. Le doy las gracias a Tony Simón en los controles técnicos. Alejandro Sayas Bazán hoy tiene el día libre, pero nos acompaña la querida Marisela Valladares en la producción de este espacio. Desde Venezuela son, o están, mejor dicho, mis dos invitados, el profesor y abogado Pablo Aure y el periodista, colega admirado y respetado en el país, es conductor de un espacio en Radio Caracas Radio, Neomar Hernández, espacio que, por cierto, cerraron definitivamente después de esta persecución del régimen que sigue con los medios. Estaban, después que cerraron la señal de Radio Caracas Televisión, la de radio también, y por internet tuvieron, ya no dieron abasto para continuar de verdad con la cobertura del hostigamiento del régimen. Con esto quisiera comenzar, Neomar, gracias por acompañarme. ¿Cómo te sientes después de ese espacio que conducías con otro colega, Daniel Arafarías, y no poderlo ejercer, no poder llevar la voz a miles de venezolanos que siempre lo seguían? ¿Cómo estás?
Hola, Alejandro, muchas gracias por invitarme al programa y saludos a la audiencia de Radio y Televisión Martí. Mira, yo me siento con la satisfacción de haber cumplido con el deber, ¿no? Nosotros, en el caso de mi compañero y quien te habla, teníamos 10 años haciendo este programa que terminó convirtiéndose en un programa, pues, modestamente referencia dentro de los medios de comunicación por su carácter contestatario en Venezuela, en un país donde ya no hay medios de comunicación libres en términos generales. Estamos hablando de un país en donde, por la vía de la compra de los medios de comunicación, por la censura pura y dura también a través de Conatel, que se ha convertido en un organismo verdaderamente infausto, pues estos medios han sido ahorcados. Entonces, claro, me siento muy satisfecho de haber podido tener libertad dentro de Radio Caracas Radio para conducir este espacio por casi 10 años. Nos faltaba un mes para celebrar nuestro 10º aniversario. pero por otro lado también pues un poquito triste porque dentro de Venezuela cada vez tenemos más evidencias de que la comunicación libre es un tema tabú, ¿no? Y esto es obvio, no estamos descubriendo el agua tibia tampoco en Venezuela. Al no haber democracia, es obvio que la libre circulación de ideas pues es un delito para quienes están hoy día en Miraflores. Entonces, tengo esta doble percepción, este doble sentimiento, ¿no? Por una parte, con mucha alegría por lo que pudimos hacer y esa audiencia que pudimos cultivar por esos casi 10 años, pero por otro lado, pues uno echa en falta además a una casa tan larga trayectoria como es Radio Caracas Radio, que para quienes no lo saben, es la emisora comercial que en señal abierta tenía más años en funcionamiento en Venezuela, más de 90 años en funcionamiento. Entonces, bueno, eso es básicamente lo que siento en este momento.
Bueno, y además Radio Caracas Televisión y todas sus filiales de radio llegaban a todo el país, a todos los estratos y tenían una gran penetración. Y por eso fue lo primero que desarticuló el régimen del fallecido dictador Hugo Chávez Frías. Pablo Aure, profesor, quiero seguir con este tema porque es difícil. Yo comparto el sentimiento de Neomar porque la verdad que hicieron un gran papel. Se mantuvieron informando de manera libre en Venezuela a pesar de esta persecución del régimen de Nicolás Maduro, pero ahora, bueno, ya él mismo lo decía, lo reconocía, y nosotros lo sabemos, Pablo, y los que nos escuchan, en Venezuela no hay prensa libre, es muy poco el trabajo que pueden hacer los periodistas independientes, pero ahora, en medio de una campaña donde se están tratando de elegir al candidato que representa a la oposición, que lo encabeza María Corina Machado, ¿cómo se entera el pueblo si los únicos medios que quedan o que sobreviven y que tienen libertad son los oficialistas para su propaganda?
Sí, bueno, por supuesto es una ventaja demasiado grande la que tiene el oficialismo y con el abuso de poder, con todos los medios de comunicación, tanto escritos como radiales, como audiovisuales, y precisamente los que supuestamente son libres están censurados, autocensurados. Le dicen, mira, no, tú entrevistas a fulano de tal, o si lo vas a entrevistar que no diga tal cosa, y porque eso ocurre. De verdad que es una lástima. Nosotros los venezolanos, y yo creo que buena parte de los venezolanos, no solamente que estén aquí, sino que están fuera, lamentan mucho lo que pasó con Radio Caracas Radio. Ahora, ¿cómo se enteran? Bueno, le cuesta más a los políticos del sector democrático dar sus proyectos, dar a conocer sus propuestas, para el tema de las redes sociales, el tema de o sea, si antes, cuando era visitar casa por casa, por supuesto invertir más tiempo y dinero en hacer lo que hace el régimen, solamente encendiendo un televisor, una radio o mandando publicar tal cosa con dinero nuestro. Y te lo digo, te voy a hacer una confesión. Aquí en mi casa vive conmigo mi mamá, que tiene 95 años, y mi suegro, que tiene 82 años. Ellos se la pasan viendo, son los programas de señal libre, por supuesto, y ya te puedes imaginar qué es lo que más ven. A veces me dicen, oye, qué barbaridad, cómo hace tanto Maduro para aparecer en todos lados, esto y otro. Y a veces aparecen algunos otros políticos supuestamente identificados con la oposición y les llama la atención a ellos. Oye, mira qué bien habló fulanito de tal o venganito de tal. Yo digo, mamá, esos son lo mismo. Entonces, pero para que tú veas, esto es caso mío, que yo lo vivo y lo presencio, por supuesto. Imagínate la cantidad de millones de venezolanos que no está pasando lo mismo que pasa en mi casa. Yo no, tampoco le voy a prohibir que no vea el canal. Yo no. Un par de viejos que tienen su conciencia muy clara, gracias a Dios, está muy lúcido, pero sin embargo les gusta ver los canales nacionales. ¿Qué te puedo decir?
Claro, y es lo que ha logrado el régimen.
Así es.
Pues llevar a la gente a que vea una sola línea, su propaganda, y desafortunadamente lo que le queda es el trabajo de calle. Neomar Hernández, sí. Estoy conversando con el abogado Pablo Aure y le doy la palabra ahora a Neomar Hernández nuevamente. A 2 días del inicio de la campaña, los candidatos de la primaria están recorriendo el país. ¿Cómo se está respirando el tema de estas elecciones? Hay muy pocas personas, yo creo que una gran mayoría está trabajando en lo que sería la construcción de un candidato que pudiera enfrentarse al régimen, o por lo menos tener un líder opositor, ¿no? Porque hay una gran polémica en torno a ello, ¿no? Que quien se elija probablemente quiera medirse en las elecciones del próximo año con el dictador, sabiendo que el dictador pues tiene todo el control de las instituciones del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo el venezolano de a pie, cuando sales a la calle, tú que estás en Caracas, en la capital venezolana, estás sintiendo este tema político?
Bueno, Alejandro, yo tengo que decirte desde el fondo de mi ser que quizá mi opinión obviamente está prejuiciada porque es mi opinión, pero la impresión que yo tengo en este momento, 21 de agosto del año 23, es que las personas que están de alguna manera sintonizadas con el hecho electoral, bien sea de la primaria de la oposición venezolana, o bien sea lo que supuestamente viene después de ella, que es la elección del año próximo, el año 24, la elección presidencial para enfrentar al tirano Maduro, es minoritaria. Yo creo que realmente eso es lo que uno ve en Caracas. Yo no sé cuál será la situación en el interior del país, donde quizás pues hay gente que sí se ha entusiasmado con todo lo que significa la propuesta de una alternativa desde el punto de vista electoral para contrarrestar al chavismo. Quizá eso es distinto, pero lo que yo puedo percibir en Caracas es que es minoritaria la gente que a esta altura del día y a esta altura del año te habla de un proceso electoral cualquiera que ese fuese, o sea, si fuese el de la primaria o si fuese el de la elección presidencial. Ahora bien, hablando de la elección primaria, yo tengo que actualizarte que hace apenas minutos, por ejemplo, acá en Venezuela, se ha conocido que el fiscal del régimen, Testare William Saab, ha dictado una orden de captura contra Antonio Ledezma, que como tú sabrás, es el director de campaña a nivel internacional de María Corina Machado, que es la que está encabezando esas encuestas de esa primaria. Bueno, ¿qué es lo que uno puede intuir y por qué yo te hago este comentario sobre esta orden de captura del régimen, Antonio Ledezma, que no está en el país, pero que, bueno, igualmente es importante la noticia? Bueno, porque esto lo que adelanta es que ni siquiera nosotros podemos estar seguros de que ese proceso de primaria se vaya a dar, o que dentro de ese proceso de primaria todos los que dicen que se van a contar se vayan a poder contar. Y estoy hablando de María Corina Machado, que obviamente esto la van a querer salpicar con esto, y donde obviamente esto también va a tener consecuencias de cara a un proceso electoral presidencial que ni siquiera se sabe cuándo va a ser el año próximo, o si incluso lo podrían adelantar como han estado asomando por allí. De manera que lo que te puedo decir es que esto es un caos total, esto es una incertidumbre total, y esto es un proceso que sigue conducido por el régimen, donde no hay democracia, donde no hay ninguna garantía, donde una persona que hoy está en libertad tratando de hacer campaña, como puede ser María Corina Machado, bueno, en cualquier momento el régimen se vuelve loco y hace lo que le da la gana, desbarata la primaria y manda encarcelar a la gente. Entonces eso es una amenaza que está allí inminente, y ese es el ambiente que tenemos nosotros en este momento acá.
Bueno, Neomar nos lo describe desde Caracas. Le voy a hacer la misma pregunta a Pablo Aure, profesor, que está en el estado Carabobo, a una hora y media o dos horas de Caracas. Pero fíjate, lo que decía Neomar, Pablo, y Antonio Ledezma está aquí en la ciudad de Miami, por cierto, haciendo campaña a favor de María Corina Machado, porque me encontré en estos días, bueno, ayer domingo, me encontré con familiares de Sadi Vijani, un exalcalde que también eventualmente entrevistamos en este espacio, me dice, están aglutinando pues a la diáspora aquí para unirse en favor de ello. Pero Antonio Ledezma ha declarado a las agencias que él no está promoviendo ninguna rebelión militar, es decir, que ya lo están apuntando y, como dice Neomar, coincido con él, probablemente por allí intentarán desarticular este proceso para que ella sea la lideresa, porque algo sí es cierto y lo comparto con todos los sondeos a nivel nacional e internacional, lo comento mucho con Neomar, es el tema de que María Corina Machado es la que tiene ahorita el favor. Y para agregarle un poquito más, y disculpa que me haya encadenado, hace minutos tenemos un evento que vamos a cubrir para Martín Ortiz mañana martes, hablé con Hanoi Martínez, parte del equipo de la congresista María Elvira Salazar, y me preguntaron qué me parecía el acercamiento a María Corina. Me lo preguntaron como venezolano, y quizás más allá de lo profesional, mis relaciones aquí en el medio, que qué le parecía el apoyo de la congresista a María Corina Machado. Es decir, que lleva el favor de muchos. Pablo, te doy la palabra.
Sí, no, pero primero tengo que referirme a lo que dijo Neomar. Comparto, hago mía cada una de las palabras de él. el mismo panorama que existe en Caracas con respecto a la primaria existe aquí en Carabobo, aunque yo sí estoy montado de frente con la primaria, pero muy poca gente está informada de las primarias. Vamos a ver si mañana que empieza la campaña electoral se puede divulgar más, pero es por la misma razón, porque los medios cuesta un poquito más llegarle a la gente, y la gente está preocupada en otras cosas o está ocupada en otras cosas antes que estar promoviendo primarias. Lo que pasa con el alcalde Ledesma, por supuesto que es lamentable. Ledesma, Antonio Ledesma, un tremendo tipo. Ayer, la entrevista que yo vi que le hicieron Monagas, Patricia y el teniente, no me acuerdo.
José Antonio Colina.
Colina. Quizás Antonio no dijo lo que le están indicando. Lo que pasa es que dejó correr la observación o la conclusión que sacó Patricia Oleo. Entonces, él le añadió que bueno, si se ha completado con militares y tal, qué sé yo, y por supuesto aquí al régimen tú no le puedes dar la patica porque bueno, se agarra todo. Y lo del fiscal general, bueno, ya sabemos en qué es especialista el régimen, en preparar juicios y esto y lo otro para enlodar campaña. Ahora, ¿qué creo yo, Alejandro y Omar, y quienes nos estén escuchando? Yo creo que a esta altura de la vida, hoy, a 2 meses de iniciar la campaña, no hay forma ni manera, si las cosas se dan como se deben dar, si estuviéramos en democracia de verdad, que María Corina pierda estas elecciones primarias. Porque el nivel de preferencia es demasiado amplio, aunque ahí por supuesto juega papel importante la movilización el día del evento electoral. Entonces, ¿tú te imaginas que los 13 candidatos, para evitar un malo momento, o que si llega el que está segundo, tercero, cuarto, quinto, que eso no va a suceder, que todos los candidatos declinen a favor de María Corina? Ahí se complicaría un poco más el régimen, porque no, cuando el régimen no permita inscribirla, porque yo pienso que no la va a permitir inscribir, y ese hasta el final, no, vamos a estar claros, se puede acompañar un día, 2 días, pero ya hemos visto lo que ha pasado, qué pasó con Leopoldo López, qué pasó con Superlano, qué ha pasado en distintas alcaldías que no, o gobernaciones, que no permiten inscribir. Vamos a estar claros, el régimen es el que pone las reglas. Esto no es un evento electoral normal. Esto es un evento, ojo, un evento político que nosotros no podemos desaprovechar, no para lavarle la cara al régimen, no, para unificarnos, para llevar el mensaje, para utilizar cualquier evento para acercarnos y volver a recuperar la confianza o la credibilidad que está bastante deteriorada aquí en Venezuela en los políticos, tanto del oficialismo, que nadie cree, y de la oposición, no crea que todo el mundo le cree.
Bueno, son tiempos difíciles y aciagos, de una carrera contra el tiempo y contra el propio oficialismo de la oposición. Pero es válido tratar de buscar pues esta nominación para ser el representante de la oposición, a pesar de que sabemos que si alguno de ellos intenta enfrentarse a la dictadura el año que viene, pues va a ser infructuoso, porque todo el control, como lo han señalado ustedes, lo tiene el régimen, y ese es el desánimo que tiene el pueblo venezolano. Neomar Hernández, periodista, también quería hacerte una consulta, porque frente a esto hay una cifra reveladora que me llama poderosamente la atención hoy, y es una afirmación que hace el ministro panameño de Seguridad, Juan Pino, que dice que más de 2.500 personas cruzan diariamente el Darién. Estamos hablando de 2.500 personas, la mayoría de ellos venezolanos. Es decir, que siguen intentando cruzar la frontera de Estados Unidos, la frontera sur, e ingresar a los Estados Unidos. Es dantesco. Y además habla de que la gente no tiene confianza, la gente se sigue yendo del país.
Claro, Alejandro, y hay una doble lectura de ese hecho, que es como una especie de hemorragia que lamentablemente no logras detener, ¿no? Que es la sangría de gente saliendo de Venezuela por el Darién, y bueno, y a través de distintas vías, o sea, es el prácticamente irse como sea, ¿no? Y por una parte es el hecho de lo que ha significado el derrumbe, como si se tratase de un castillo de naipes, de la narrativa que impuso, yo te diría, por unos 3 años el régimen, a partir de cierta flexibilización que se dio en el campo económico, absolutamente intencionada, absolutamente ficcional, pero bueno, a flexibilización al fin, para tratar de darle la impresión al mundo y a cierto empresariado de que el régimen comunista, chavista, ya no es tan socialista, ya no es tan comunista, sino que bueno, ahora tiene una visión un poco más amable con el mercado, y que en Venezuela se podían hacer inversiones, en Venezuela había seguridad jurídica respecto a la propiedad privada, estricto resguardo a las leyes de mercado cuando se trata de las transacciones entre oferentes y ofertantes. Entonces, estamos hablando de que se construyó una matriz absolutamente ficcional, porque el chavismo es izquierda criminal, y véalo como lo vea, y esa matriz se derrumbó por la fuerza de los hechos cuando no se pudo seguir sosteniendo la ilusión de que Venezuela ha mejorado en sus indicadores económicos. Claro, sí se mejoró, además en algunos indicadores, pero es que era imposible no mejorar. Nosotros casi que descendimos al averno, ¿no?, en el tema económico, con todo lo que tenía que ver una crisis de hiperinflación, con lo que tenía que ver con el deterioro del salario. Entonces, claro, una leve mejora, por más leve que fuese, obviamente se iba a percibir, pero eso no significa que Venezuela salía de la crisis económica, ¿no? Entonces, eso es importante porque eso se ha derrumbado. Ya el chavismo ha vuelto, de hecho, a asomar los colmillos con el tema de las fiscalizaciones excesivas a los comercios, con el tema de perseguir a quienes, bueno, tratan de tener algún negocio de manera privada. O sea, eso ha vuelto otra vez por su cuero, ¿no? Eso por un lado, y por el otro, para no encadenarme mucho, está el hecho de que el derrumbe de esa narrativa te echa abajo el cuento de que Venezuela ha mejorado. Y como Venezuela no ha mejorado, pues persiste la idea en la gente de que lamentablemente el futuro no es más promisorio. Y como no es más promisorio, la gente sigue tratando de salir. Y en ese sentido, yo creo que no hay evidencia más fuerte de que Venezuela no tiene una perspectiva futura que sea verdaderamente optimista, sino el hecho de ver lo que son estas cifras diarias, ni siquiera hay que verlas por el año o por semestre, ni nada, diarias, de salidas de personas por los medios que fuesen, a través del Darién, a través, pues, de cualquier recurso que la gente sigue inventando para irse de Venezuela, y es porque no sienten que haya posibilidad de mejora. Esas son las cosas que creo que hay que tener en cuenta al valorar estas cosas.
Al profesor Pablo Aure, abogado, también le hago la misma pregunta. Esta lectura de estas 2.500 personas que cruzan diariamente el tapón de Darién, según el ministro de Seguridad panameño, Juan Pino, ¿qué nos dice?
Yo me lo puedo decir a mí. Ha debido entrevistar solamente a Neomar, porque todo lo que dice Neomar es verdad. O
sea, bueno, eso nos pasa con Neomar, es un periodista, por eso es que es un periodista tan seguido en Venezuela.
No, y es muy esclarecedor. Sí. Y con las palabras que utiliza y todo, es demasiado sencillo la explicación. Y yo le agregaría algo más. Cuando en un país los jóvenes no tienen, es decir, aspiraciones de ingresar a un estudio, no creen en su país, por supuesto, la esperanza de ese país se disminuye, se acaba esa esperanza. Porque la esperanza de una familia es la juventud, son sus muchachos, son los hijos. Entonces, yo voy a todos estos conversatorios de la primaria, las cuestiones políticas, y no hay ni un joven, ni un muchacho. Yo no veo a nadie de 18, de 20 años, no los veo. Veo a pura gente canosa, pues, gente contemporánea, gente un poquito menor o gente un poquito mayor que uno. Entonces, cuando el joven, con toda razón, cree que aquí no hay posibilidades y cree que su futuro está en otro país, por supuesto, se escapa, huye, busca, bueno, nuevos horizontes, mejores oportunidades. Y eso es lo que está ocurriendo en Venezuela y seguirá ocurriendo. Esa burbuja donde dijo que Venezuela se arregló, tú puedes pasar ahorita, en este mismo momento que tú y yo estamos hablando, por las bombas de las estaciones de gasolina, estaciones de servicio. Hay cola para echar gasolina. Puedes pasar por una gran cantidad de negocios que hace dos meses estaban abiertos y están cerrados. Pero es que están cerrados por muchísimas razones. Primero, porque no hay movimiento económico. Otra, aquí los impuestos son de verdad confiscatorios. Los impuestos de todos, municipales, los regionales, todos. Los impuestos aquí están acabando con los pocos negocios, establecimientos comerciales, y están acabando, por supuesto, a la posibilidad de contratar personal. Es decir, todo se vuelve como cómplice para acabar con la economía del país y para ahuyentar a la gente. Eso es.
Bueno, ha sido un fabuloso análisis. Me queda un minuto, pero Neomar, rápidamente te pido, ¿dónde pueden comprar tu libro que escribes y describes lo que es la situación política a la gente que te está escuchando en el exterior? Rápidamente, en 30 segundos.
Gracias a Pablo, además, por el halago, y le mando mis saludos de acá. Mira, Amazon.com, mi libro está disponible a nivel mundial a través de Amazon.com. Cualquier país del mundo, teclean mi nombre, Neomar Hernández, en el buscador, Neomar Hernández, y allí el primer resultado es el libro que hice analizando este tema del chavismo y pues los partidos políticos en Venezuela y la crisis de la democracia en nuestro país.
Es un testimonio que no se pueden perder, así que los invito a que si tienen la oportunidad, háganlo. Gracias a Tony Simón en los controles técnicos, a Maricela Valladares en la producción de este espacio, a mis invitados y a ustedes. Hasta una próxima oportunidad.
Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.